son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Alemania, 15 personas permanecen hospitalizadas en estado grave tras el atentado en un mercado navideño de Magdeburgo. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El atacante ha pasado su primera noche en dependencias policiales. Se trata de un ciudadano saudí de unos 50 años que trabajaba como médico en Alemania, donde llegó en 2006. Al volante de un vehículo arrolló a gran velocidad a la multitud que visitaba ese mercadillo navideño. El atentado ha dejado al menos 2 muertos y 60 heridos en Huertas.
Y a esta hora ya se ha reabierto al tráfico esa zona. Eran las 6 de la tarde de este viernes y ya había oscurecido allí cuando este individuo conseguía esquivar con su coche las balizas que rodeaban el mercadillo y avanzaba 400 metros a toda velocidad y haciendo zigzag tratando de atropellar al mayor número de personas posibles. La conmoción llegaba tras las escenas de pánico que además quedaron grabadas por una cámara de seguridad. El autor, un médico saudí que llevaba casi 20 años en el país, ha sido detenido justo después del ataque. Este era el momento. Según la agencia de noticias Reuters, desde Arabia Saudí ya habían advertido a las autoridades alemanas sobre esta persona que solía compartir en su cuenta de X, de Twitter, opiniones extremistas y en contra del Islam bajo un seudónimo. Hoy el canciller Olaf Scholz se desplaza allí a Magdeburgo, mientras las reacciones internacionales se suceden. Desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen ha pedido que se investigue y se castigue este hecho.
La ministra portavoz Pilar Alegría va a oficializar hoy su candidatura para tomar las riendas del PSOE de Aragón. Es otro movimiento de Pedro Sánchez que trata de imponer a miembros de su gabinete en las federaciones dirigidas hasta ahora por los varones menos afines. Tras el relevo en Madrid, ahora es el turno de Aragón, Andalucía y Castilla y León también están en el punto de mira del secretario general del PSOE. Y todo en el contexto de una semana negra en los juzgados para el principal partido del gobierno. Como imputados han desfilado Víctor Daldama, Koldo García y la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. Y como testigo, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que reconoció que cobraba por llevar asuntos privados de Begoña Gómez. La corrupción acorrala al gobierno y al PSOE. Y en la mañana del fin de semana de COPE, Miriam González Durántez, abogada experta en derecho europeo y promotora de la iniciativa España Mejor, ha lamentado que nuestro país encabece el ranking de corrupción en Europa. Fuera de nuestras fronteras comunitarias, estamos a la altura de países como Qatar.
Hay que tener en cuenta que en esos índices normalmente estamos alrededor de países como Qatar. Y yo creo que la situación es mucho más grave porque en España no tienes la corrupción del día a día, ¿no? O sea, a ti no te ponen una multa y pagas a la policía y te la quitan. Ese día a día de la administración nosotros no tenemos corrupción. Y sin embargo, países que están alrededor de nosotros en los rankings sí que tienen esa corrupción. Quiere decir que nuestra corrupción política es mucho mayor.
En apenas 20 minutos entra oficialmente el invierno. La estación más fría del año se va a extender hasta el 20 de marzo y va a contar con un eclipse total de luna. Esto en un sábado, que es la víspera del sorteo de la Lotería de Navidad y, por tanto, el último día para poder comprar décimos. Valentín Pinaglia está al frente de la administración de lotería más antigua de España. Es la Casa de Apuestas Virgen de Gracia de Carmona, Sevilla, con 260 años de historia. Valentín Pinaglia ha pasado por los micrófonos de COPE.
Yo creo que Dios ha puesto la mano para que esta administración desde entonces haya seguido en activo siempre, no se haya cerrado nunca, exceptuando cuando vinieron los 100.000 hijos de San Luis, que se cerró las administraciones de lotería durante un tiempo, y por segunda vez la pandemia. Durante todos estos 260 años, siempre ha estado abierta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos un partidazo en la 18ª jornada en Primera División, Juan Torrejón.
Pues con un choque entre Barcelona y Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche. Ambos equipos llegan empatados a 38 puntos, pero eso sí, el conjunto azulgrana con un partido más y con bajas importantes, sobre todo Lamine Yamal. Hansi Flick, que no se podrá sentar en el banquillo por sanción, le quita hierro al encuentro y considera que todavía queda mucha competición por delante.
No es una final, es el último partido del año y eso evidentemente es importante, y además nos enfrentamos al Atlético, que es uno de los mejores equipos de la Liga. Pero al fin y al cabo, cuando iniciamos este proyecto en verano, si nos dicen vais primeros en Liga y segundos en Champions a 20 de diciembre, lo habríamos aceptado.
Aparte de este partidazo entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, hoy sí, Juan, otros tres encuentros. A las 2 de la tarde el Getafe recibe al Mallorca, a las 4 y cuarto el Celta de Vigo se enfrenta a la Real Sociedad y Osasuna mide el gran momento del Athletic Club a partir de las 6 y media.
Gracias, Juan. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza Fin de Semana de COPE. Buenos días, España. Este es nuestro programa de Navidad, porque es el último fin de semana antes de las fiestas y mañana tendremos la Lotería Nacional. Así que hemos elegido abrirlo con el himno de Valencia. Queremos hacer de estas 4 horas del sábado un momento especial para vosotros y nada mejor que empezar con la mirada centrada en Albacete, en Cuenca, en Málaga, en Valencia. En esos lugares en los que el agua ha barrido tantas vidas. Se nos encoge el corazón pensando en las mesas de Nochebuena, de los que el martes tendrán que poner una silla menos. Y queremos decirles que nos acordamos, que rezaremos esa noche por ellos, que aquí tenemos certeza de que todos, absolutamente todos, hemos nacido para siempre. Para la eternidad. Y lamentablemente, por mucho que deseemos el bien y la belleza, que los deseamos, los seres humanos no cejamos en la guerra y el odio, tampoco por Navidad. Ayer por la tarde en Magdeburgo, Alemania, a 150 kilómetros de Berlín, cuando la gente llenaba el precioso mercadillo de Navidad, muy famoso en la histórica ciudad, un coche asesino irrumpía en la plaza, recorría unos 400 metros... y mataba a 2 personas e hería a varias decenas. Se trataba de un hombre saudí radicalizado, al parecer médico de profesión, de 50 años, tal vez afectado de problemas mentales. Los terroristas de la banda Estado Islámico llevan tiempo cultivando como objetivo a personas mentalmente inestables. El asesino, que ha sido detenido, llevaba casi 20 años en Alemania, nada menos que desde 2006, y conducía un BMW grande. Lo ocurrido ha refrescado los horribles sucesos de 2016, cuando un 19 de diciembre un extremista islámico irrumpió en el mercado navideño de Berlín, matando en aquel caso nada menos que a 13 personas. En fin, muy rápidamente voy a desgranarte las principales noticias de esta jornada. Lo más grave, los insultos del ministro Óscar López al juez Peinado. La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, había confesado el jueves ante el juez Peinado que usó su cargo en la Moncloa para captar fondos para los negocios de la mujer del presidente. La cosa es muy grave, claro. Con el fin de atacar al magistrado, Óscar López ha descalificado que el juez imputase al exconsejero madrileño del PP, Juan José Güemes, responsable de la contratación de Begoña Gómez para dirigir el Africa Center del Instituto de Empresa. Así se desahogaba el ministro.
La información que hemos conocido hoy parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos.
¿Pero usted qué sabrá del procedimiento judicial? ¿Usted cómo puede juzgar a los magistrados siendo una autoridad pública? Es alucinante que un miembro de un gobierno de un país europeo se exprese así contra los jueces. Claro que su jefe no se ha quedado corto. Ayer se felicitaba a Pedro Sánchez de que la UCO no hubiese encontrado en el móvil del fiscal general del Estado pruebas de que hubiese difundido datos privados del novio de Isabel Ayuso. Naturalmente, lo único que ha pasado es que los mensajes, que sí fueron enviados y se conocen, fueron borrados por el astuto fiscal.
Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad.
Es tremendo. Es de verdad tremendo. Para tapar el cerco judicial que lo va estrechando, ofrece el gobierno las celebraciones de la muerte de Franco y la reducción de la jornada laboral. Vamos con los primero. Con lo de Franco, el Partido Popular ha dicho que se desmarca. Génova se suma así a la postura de Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido plantar a Sánchez en todos los actos que celebren la muerte del dictador. A su vez, el anuncio de Yolanda Díaz de que reducirá la jornada de trabajo de 40 a 37 horas y media choca con el Congreso, que con toda seguridad lo va a rechazar, porque esto no lo aprueban ni Junts ni el PNV, y ya veremos si la Esquerra. Y desde luego no cuenta con el apoyo de la patronal. Ha sido pactada simplemente con los sindicatos como una medida de imagen y es dudoso desde luego que satisfaga a los jóvenes, que quieren trabajo, no vacaciones, en un país con el mayor número de desempleados de Europa, un 11,21%, y la mayor tasa europea de paro juvenil, el 26,7%. Más de uno de cada cuatro jóvenes no tienen trabajo. El exvicepresidente del PP y dirigente del Fondo Monetario Internacional y de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 4 años y medio de cárcel y al pago de 2 millones de euros por 3 delitos contra Hacienda, evasión de capitales al extranjero y corrupción. Se benefició del pago de comisiones por la adjudicación de contratos de Bankia a 2 agencias de publicidad. Rato ha anunciado que recurrirá la sentencia. La ministra Pilar Alegría presentará hoy su candidatura para suceder a Javier Lambán en el PSOE de Aragón. Pedro Sánchez remueve así una china en el zapato porque el socialista de Aragón ha sido de los pocos que se ha atrevido a afearle sus peores conductas. Y como estamos decididos a hacer de este programa una sucesión de sorpresas navideñas, comenzamos aquí con la búsqueda de nuestro niño para el Belén de fin de semana. Esto que estás escuchando es una nana que proviene de una sinfonía de música clásica. Se puede disfrutar gracias a la pianista Almudena Díez y el compositor Antonio Fernández, que por cierto tienen un canal de YouTube que ha descubierto Diego Pinilla con más de 125 millones de escuchas en el que comparten precisamente nanas. distintas nanas creadas a partir de versiones de jazz, de música clásica. Esta que suena forma parte de un vídeo de 2 horas que incluye piezas de Schubert, Amadeus, Mozart, Frédéric Chopin, todas transformadas en música para bebés. ¿Y por qué ponemos una nana? Una nana en vísperas de Nochebuena. Pues ahora lo vamos a entender. Estábamos buscando para este tramo del programa y para inaugurar este periodo del año adecuadamente un niño Jesús. Todo Belén tiene su niño Jesús. Y hemos encontrado uno chiquitico, chiquitico. Casi no cabe en una mano. ¿Recuerda más o menos qué pesaste al nacer o qué pesaron tus hijos? Los míos pesaron entre el 1,740 kilos que pesó Ignacio a los 400 que pesó Inés. Bueno, vamos a hablar de un bebé milagro que nació pesando 393 gramos. O sea, esto, si no me equivoco, no llega al cuarto y mitad que decíamos antiguamente. Para que te hagas una idea, tan solo medía 19 centímetros. Había nacido con 26 semanas de gestación. Se trata de un bebé récord, el más prematuro de España, y aunque no lo sabemos con total seguridad, puede que el más pequeño del mundo. Ha nacido en Galicia y tras 4 meses en la incubadora, 4 meses, lleva desde el verano cociéndose como el pan, ha conseguido salir en este mes de diciembre e irse a casa con sus padres Noemí y Luis Miguel. Luis Miguel Jiménez es el padre de Abraham. Buenos días, Luis Miguel.
Buenos días.
Muy, muy, muy feliz Navidad con el niño Jesús. ¡Qué barbaridad!
Igualmente, gracias. Bien, un milagro de Dios. Un milagro de Dios.
Es increíble, increíble, increíble. ¿Qué tamaño tenía? Cabía en una mano, ¿no?
19 centímetros.
Sí, sí. O sea,
Era muy pequeñito.
Y feo como un demonio, porque sería como una ranilla, ¿no?
No, no.
Te parecería eso guapo no es... y todo.
Siempre estaba Dios con él.
Bueno, bien, bien, pero también está con los feos, Abraham. Quiero decir que realmente yo he tenido problemas con uno de mis hijos que estuvo en neonatología y vi a los prematuros y era impresionante. O sea, eran niños a los que el corazón les sobresalía del pecho, como si tuviesen una bola sobre el pecho y que tenían pelo. ¿Cómo era el tuyo?
El mío, pues la verdad que era muy delgadito y muy pequeñito. Y gracias a Dios, pues hemos salido adelante. Ha sido unos meses complicados. La verdad que, gracias a Dios, nunca estuvo crítico, ni entubado, ni nada de eso. Pero se pasan igual un poquito mal por decir que estás todo el tiempo en el hospital con él, nunca ves mejoría hasta las que pasen ciertas semanas y siempre tienes ese miedo que le pase algo.
Claro. ¿Se le veía el corazón así sobresaliendo del pecho, como
no,
he visto yo?
No, lo tenía dentro
de la caja torácica.
Sí, 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 sí.
Hablamos de un bebé que nació con 4 meses y medio de embarazo.
Con 6 meses.
26 semanas tengo yo aquí, tengo un lío. Sí. A ver, 4 por 4, 10. Ah, claro, sí. 7 por 4, 28. 6, 6 y pico, sí. Sí, sí.
Sí.
Suele ser como el límite de en estos momentos de la vida. ¡Qué barbaridad! Me imagino que el sobresalto fue enorme, porque para Noemí no solamente fue el parto, sino el pensar que la criatura estaba entre la vida y la muerte.
Sí, de verdad que mi mujer lo pasó muy mal, cogió depresión y así, porque fueron momentos muy muy duros, la verdad. No nos esperábamos esto.
¿Es vuestro primer hijo?
Sí, 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 es el primero.
Oye, ¿por qué le pusisteis ese nombre tan bonito, Abraham?
Porque Abraham significa el padre de la fe.
Qué tío, Sí, sí, es el padre de un pueblo. Espero que este niño tenga una vida, bueno, estoy segura de que tendrá una vida impresionante, porque realmente que esté entre nosotros es una verdadera maravilla. ¿Cómo vais a celebrar estas Navidades?
Pues por todo lo alto, que un día estamos y otro día no estamos.
Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, en este camino Luis Miguel no ha estado solo. Quienes tenemos hijos en peligro, dependemos de muchísimas manos, de muchísimos cerebros, de un entusiasmo increíble que manifiestan los médicos. El niño estaba atendido en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela y allí en la sección de pediatría estaba el neonatólogo don Alejandro Pérez Muñuzuri, que por cierto, Luis Miguel no sabe que está con nosotros. Buenos días, don Alejandro.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola.
Bueno, ¿qué desafío quizá el niño de menos peso que se ha sacado adelante, al menos varón, en el mundo?
Bueno, en el mundo hay alguno más pequeñito todavía.
¿Todavía más pequeño?
Sí, ha habido alguno de 250, 280 gramos más o menos. Pero para nosotros, desde luego, yo creo que en Galicia seguro ha sido el más pequeñito de peso. Y es un gran desafío, como ha dicho. Realmente es una labor de ingeniería lo que hay que hacer con un bebé tan pequeñito. Es todo, bueno, pues me estoy pensando ahora mismo en los típicos juguetes de las barriguitas, ¿no? Pues es algo así, es como atender un muñeco de esos de barriguitas.
Es tremendo porque es un niño que debía estar todavía muchos meses en el vientre de la madre, 3 meses más, y por lo tanto tiene inmaduros los pulmones, inmaduros todos los órganos, y tiene que salir al exterior en unas condiciones de una fragilidad extrema. Cuéntenoslo.
Sí, ese es el tema de la prematuridad, ¿no? En la prematuridad lo que genera es que un bebé nazca antes de tiempo con todos sus órganos inmaduros y que tengan que empezar a funcionar y a ser sometidos pues a todo lo que hay en el exterior, que para lo que no están preparados, ¿no? Es verdad que Abraham nace con 26 semanas de edad gestacional, que no es una prematuridad con una posibilidad de mortalidad muy elevada. Realmente esos niños con 26 semanas tienen una supervivencia en torno al 60%, 70%, pero en él se suma la dificultad del manejo de un niño de tan poquito peso, ¿no? Que eso es lo que lo hace todo mucho más complejo, ¿no? Más difícil.
Yo los vi en su momento, pero claro, estoy hablando de hace 30 años, cuando nació mi hijo Ignacio, colgados de una superficie vertical, con un gorrito de lana y con el corazón sobresaliendo del pecho, conectados a muchos tubos. ¿Cómo ha sido el caso de Abraham?
Bueno, Abraham, como hablábamos, es un bebé que viene a Santiago trasladado del Hospital de Pontevedra, donde fue atendido por nuestros compañeros la primera semana de vida, y vino con una sospecha de patología quirúrgica abdominal. Bueno, pues es un bebé muy pequeñito cuando llega, me cabe en media mano mía prácticamente. Y en ese momento pues hay que darle los soportes que necesita, ¿no? Soporte respiratorio, nutrición por vena, nutrición después progresivamente a través de sonda nasogástrica. Sí que es verdad que es un niño que estuvo muy estable y que fue mejorando rápidamente y que yo creo que es un gran luchador y que eso es lo que le ha ayudado a salir y a estar ahora con sus padres en casa.
Eso llama muchísimo la atención, ¿verdad? Lo que quieren estos bebés vivir, el empuje que traen.
Sí, hay bebés en donde lo ves, que es como hay algo en su interior que les hace luchar y salir adelante, y este era uno de ellos, ¿no?
Tengo entendido que incluso técnicamente atenderle era un desafío, porque era tan diminuto que las vías, los cables y los utensilios para inyectarle cosas, sacárselas, eran desafiantemente chicos y algunos ha habido que adaptarlos.
Sí, efectivamente. Realmente todo bebé por debajo de 500 gramos y el que tenía 390 y aún bajó a 360 gramos, pues es una labor de ingeniería el conseguir que todos esos aparatos o esas cosas que tenemos, podérselas acoplar a él, ¿no? En 19 centímetros, pues puede imaginar el tamaño de la fosa nasal. Es una cosa muy pequeñita por donde teníamos que suministrar aire o oxígeno para que el bebé naciera. Un acceso vascular, una vena en ese bebé, pues es inferior a 1 milímetro. la precisión que nuestras enfermeras han tenido y el gran trabajo que han hecho para conseguir accesos vasculares en él, pues es tremendo, ¿no?
Claro, estos bebés normalmente, intrauterinamente, están comiendo a través de la madre, vamos, realmente están alimentados por el ciclo sanguíneo de la madre y hasta que no salen, pues no comen, ¿no? ¿Cómo se hace para alimentar un bebé tan pequeño?
Pues efectivamente, cuando están intraútero, se alimentan a través de la placenta, ¿no? Cuando los bebés nacen hay dos formas. Si el bebé lo tolera, por supuesto, es a través de una sonda que se introduce por la nariz hasta el estómago y ahí se le va suministrando pues leche, preferiblemente materna, por supuesto. Y la otra vía que por la que reciben nutrición es siempre por un acceso vascular. Esos accesos vasculares, aunque nosotros utilizamos la vena del ombligo para nutrirlos, la vena del ombligo tiene una caducidad. Si al cabo de unos días tenemos que cambiarla y tenemos que coger una vía pues de acceso periférico, ¿no? A través de los brazos o de las piernas para poder nutrirlos.
¿Cómo se hace para activarlos? Quiero decir, estos chicos están simplemente tumbados todos estos meses, en el caso de Abraham desde el verano, en una incubadora, o hacen fisioterapia, se les mueve, no lo sé.
En ellos es fundamental lo que denominamos los cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Son cuidados donde, bueno, la familia tiene una parte fundamental de manejo, de manipulación del bebé. En ellos se hace contención para que estén en un tono flexor, una posición flexora y no extendidos. Se les coge, se les pone en método canguro, se les hace fisioterapia con cierta periodicidad para que vayan moviendo y no haya contracturas en sus articulaciones. Es un trabajo muy largo, muy mantenido y muy laborioso, desde luego.
Voy a despedir al doctor don Alejandro Pérez Muñuzuri, pediatra neonatólogo del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que ha sacado adelante a este niño, Abraham, y a felicitarlo muy vigorosamente. Creo que es un motivo de orgullo y de entusiasmo muy grande y un gran estímulo para el equipo, ¿verdad, Alejandro?
Desde luego, pero como dice, es un trabajo no solamente de una persona. Yo estoy representando a un equipo. Son muchos los neonatólogos, son muchas las enfermeras que han trabajado, que han logrado que hoy pues tengamos esa gran alegría que es que Abraham esté en su casa con su familia.
Pues voy a despedir tan padre a Luis Miguel, también a la madre, a Noemí, y los voy a felicitar en esta Navidad. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Abraham, nuestro niño Jesús. Y a continuación te vamos a hacer un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad que tiene que ver una casa, que nos puede servir, que tiene que ver con una casa, que nos podría servir como portal de este Belén que estamos fabricando.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Aquí en Catarroja. Les hablo ahora mismo desde el portal todavía embadurnado de barro.
COPE está donde tú estás.
Si usted pusiera un termómetro en el pueblo, la gente del pueblo.
Los que estamos aquí más cerca de la parroquia, así que es verdad que muchas personas que la ciudad ha hecho una amistad profunda.
Todavía hay marcas del agua, todavía sí. Hay desconchones en la pared.
Sí, sí. Es
aún que hay toneladas de lodo en garajes y campos.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de la Dana, en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Como siempre.
Todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea, cómo estamos.
COPE está donde tú estás.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin plis. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus. Es Navidad. Y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quieres, la ves. Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, piña a solo 0,95 el kilo.
Langostinos cocidos
a solo 5,99 los 800 gramos.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres, la ves.
Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me voy pa'l campo que sé que siempre...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el cordero lechal Origen España para asar por cuartos, medios o enteros a 20,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este es uno de los más populares villancicos de Alemania, que hoy está de luto, porque en Magdeburgo se ha producido un horrible atentado, ya lo has escuchado. El villancico O Tannenbaum es hermoso porque habla de la perennidad de las hojas del abeto, que nos enseñan fidelidad y perseverancia, y nos ayuda en nuestra búsqueda, en este Belén que estamos fabricando en esta mañana, en fin de semana, de un portal de Belén. Ya tenemos el niño, que es el niño Abraham, 393 gramos, reducidos en su momento por el adelgazamiento tras el parto a 360, que ha sido sacado adelante en Galicia. Y ahora vamos al portal y a la familia, al hogar que necesitamos. Este es nuestro regalo.
Hola, buenos días. Soy Ingeborg Schlichting y como mañana no tenemos nuestro habitual programa porque es el gran día de la Lotería Nacional, yo quería aprovechar hoy el día para felicitar a todos los oyentes y he escrito una pequeña historia de Navidad, a ver si les gusta, para felicitarles las Navidades y desearles un feliz año 2025. ¿Es posible que una niña alemana esperase la Navidad con tanta ilusión en medio de la terrible guerra mundial? Pues sí, es posible. Esa niña era yo. Normalmente ya hacía frío por esas fechas y caían los primeros copos de nieve. Según se iba acercando la fiesta, mi casa se llenaba de unos olores inconfundibles y maravillosos a canela, clavo, nuez moscada y cardamomo. Especias exóticas que mi madre tenía costumbre de mezclar en la masa de las galletas que después metía en el horno. Hacía verdaderos milagros para conseguir algo de azúcar, que entonces era muy difícil de obtener. ¡Qué olor tan exquisito! El día anterior a la Nochebuena, en mi casa todo se volvía misterioso. Mi madre pegaba papeles en los cristales de las puertas del salón para que yo no viese cómo vestían al árbol con sus mejores galas. El abeto natural se adornaba con 24 velas de cera y esparcía su olor por todas las habitaciones. En la mañana del 24 de diciembre, toda la cocina olía a Navidad. Mi madre asaba algún conejo, si nos quedaba alguno, porque solían robárnoslo poco antes de la fiesta, a pesar de los inventos de mi padre para proteger a los pequeños criaderos, convirtiéndolos en verdaderos búnkers de guerra. Pero a ver, había mucha hambre. A las 3 de la tarde ya quería yo bajar a la calle para ver si lo veía venir. «Vas a coger una pulmonía», advertía mi madre, «espérate un poco». Por fin me dejaban bajar. Ahí me quedaba yo, fija en la escalera del portal. Los nervios no me dejaban notar ni siquiera el aire ni el frío de la tarde. Estaba convencida de que me encontraría con él. Cuando sonaba arriba la campanita y mi madre me llamaba, yo tenía los pies y las manitas heladas. «Ya ha venido, pero esta vez por la ventana», voceaba ella. «¡Qué ilusión tan grande!» Subía a trompicones por la escalera. Nuestro árbol era el mejor del mundo y todo lo que había dejado Papá Noel me parecía increíble. Algún libro de segunda mano de mis primos, un jersey que todos los años retejían con la misma lana, un vestido para mi muñeca Heidi y poco más. Todo lo que mis padres eran capaces de conseguir. Las tiendas estaban desiertas y muchos habían sido presa de las bombas incendiarias que tampoco respetaban la Navidad. ¡Qué bonito era todo! Cantábamos villancicos, nos comíamos el conejo y brindábamos con un buen vino del Rin que mi padre había conseguido en alguna parte. Por un momento nos olvidábamos de la guerra y yo me iba a mi camita más feliz que nunca y ni las sirenas de alarma eran capaces de despertarme. ¡Qué infancia tan inolvidable! Gracias a mis padres, que lograron hacer en mí una niña muy feliz a pesar de los tiempos que corría.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
It's the most wonderful time of the
year. Navidad es un momento de villancicos, de dulces, de fiestas, pero también de dolor. Sí. Muchos de nuestros oyentes agradecen que hablemos de la soledad extrema que pasan algunas personas y que notan con especial virulencia, porque a lo mejor son gentes que habitualmente están solas y lo gestionan muy bien, pero que en esa noche de la Nochebuena sienten una punzada. Y luego está el que siente nostalgia, o de la infancia, o de las personas que faltan, y en los momentos de la fiesta más agudos, pues lo siente más. Vamos a preguntar a nuestra especialista, Marían Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues efectivamente es que sacas un tema que es realidad. Es decir, en la consulta, por ejemplo, todos los días cada paciente que entra le pregunto, ¿no?, ¿qué vas a hacer esta Navidad? ¿Qué vas a hacer en Nochebuena? ¿No? Y entonces te das cuenta que la Navidad es un momento que abre y que activa emociones de todo tipo, clase y condición. O sea, hay gente que vuelve a ser el niño que era, que disfruta, que se hace fotos con las luces, que canta villancicos, que compra panderetas, que se lleva a sus hijos a ver belenes al pueblo de no sé dónde y que tiene unas rutinas navideñas espectaculares. Y luego hay otro grupo de gente que la Navidad activa una serie de emociones que no saben gestionarlas. O sea, esta frase, yo tengo una gran amiga mía que me dice siempre, Marian, yo quiero que me despierten el día 7 de enero. O sea, es como que entrar aquí...
Sí, sí, hay quien quiere irse a Tailandia en estas fechas.
Sí, donde no hay nada de todo esto y... Porque claro, el problema es que es absolutamente imposible disociarse de lo que está sucediendo. Porque no hay una calle, no hay un canal de televisión, no hay nada que no te acerque a la Navidad. Es decir, tú puedes en algún momento de tu vida intentar, mira, no me quiero enterar de este problema que está pasando en el mundo, entonces aparco el móvil y aparco la tele durante una semana. Pero es que aquí es absolutamente imposible disociarte del espíritu navideño. Que el espíritu navideño puede ser maravilloso, pero puede convertirse en un infierno. ¿Y por qué puede convertirse en un infierno? Primero de todo, porque tú notas luces, villancicos, canciones, gente con regalos, etcétera, y tú por dentro te estás deshaciendo. O sea, hay algo dentro de ti donde se activa la tristeza, la rabia, la frustración, la sensación de soledad, que para mí es una de las cosas más graves de la Navidad, ¿no? El tema de la soledad, la nostalgia, la culpa, la ansiedad. ¿Por qué? Porque puede haber frustración porque echas la vista atrás. Es una cosa que yo trabajo mucho en consulta y digo, a ver, cerremos el año, ¿no? ¿Qué tal este año? Entonces, claro, dicen, mira, me había propuesto esto, no ha salido, ha sido un año horrible. Pues remontamos y recaímos en lo que sea, porque al final todos teníamos proyectos para el año. Y todo el mundo se había planteado algo pues a nivel de salud, a nivel profesional, a nivel personal. Y entonces de repente dices, oye, pues me había planteado terminar mi TFG, ¿no? Y entonces lo he logrado y encima he aprobado, pues tal, pues check, estoy contenta o estoy contento. Pero hay cosas que te habías propuesto que no salen. De repente te entra la nostalgia. Para mí la clave que me gustaría que nuestros oyentes entendieran es que para todo el mundo la Navidad significa algo. Es decir, la Navidad no deja indiferente.
No deja indiferente, efectivamente. O sea, no es un espacio que uno pueda pasar sin más. No. O sea, no, o está preñado de un significado eterno o tiene un significado social o tiene una pregunta que puede llegar a ser espantosa.
Es espantosa. Me decía el otro día un paciente que ahora está casado y tiene una familia estupenda y la familia de su mujer pues son de estos que celebran Navidad muchísimo y cantan y bailan y se hacen regalos y los villancicos y todo. Pero él me decía, yo he tenido que mutar porque para mí la Navidad es un momento terrible porque cada año mis padres estaban separados, cada año me iba con uno de los dos y el otro se la pasaba solo. Y entonces me decía, este año como me quedo solo en Navidad porque tú no estás... Entonces, esta persona me decía, este hombre me decía, yo recuerdo, para mí las Navidades son un momento donde yo abandonaba siempre a alguien que sufría por mi culpa. ¿No? Imagínate qué horror. Dice, ahora estoy intentando enseñarles a mis hijos algo que disfruten para que en su recuerdo Porque claro, yo siempre digo que la Navidad depende de varios factores, pero uno es clave y es cómo eran mis Navidades cuando yo era pequeña.
Claro, claro. Porque si tenías una experiencia muy feliz, la sigues reivindicando, y si tenías una experiencia trágica, pues te vuelve.
Te vuelve. Y luego hay otro tema, y es que todas las Navidades, por razones de vida y de envejecimiento y de la propia naturaleza, pues hay gente que empieza a no estar, porque han fallecido, porque se han ido, por lo que sea, o porque están viviendo en otro país y no han podido volver. Yo siempre digo el síndrome de esa silla vacía, ¿no? Que es esa silla donde se sentaba el abuelo, donde se sentaba mi madre, donde se sentaba mi hermano, y de repente no está. O sea, es decir, yo creo que en todas las... Y por eso yo reivindico mucho la alegría en Navidad, pero también dedicarle un espacio a los que faltan, a los que echamos de menos, a las emociones que se activan. A mí no me sorprende cuando en Navidad alguien llora en la mesa porque te acuerdas de algo, de alguien. O sea, hay una emoción que aflora, porque como todas las emociones están tan a flor de piel, de repente una canción, un villancico. Estoy pensando, que me contaba el otro día una paciente, dice, yo el año pasado llegué bastante bien, dentro que para mí la Navidad es un momento complicado, me decía esta paciente, y un sobrino mío puso un villancico que nadie conocía, pero era un villancico que mi padre tocaba en el piano en la Nochebuena. Y entonces me puse a llorar, pero cuando me puse a llorar, que me dio. Entonces, claro, lo que pasa es que la Navidad, al estar todo tan a flor de piel, y luego está todas aquellas personas que se tienen que reencontrar con gente que les sube el cortisol, ¿no? El cuñado, la suegra, el yerno.
Nos quedan dos minutos, vamos a intentar dos, tres minutos, proporcionar algún tipo de consejo.
Bueno, yo creo que más que consejo es decir, oye, identifica cómo te sientes, acepta la emoción. Redefine las expectativas que tienes para los días, intenta entender que tu realidad influye directamente en cómo interpretas estas fechas tan importantes y tan señaladas del año, pero que todo aquello que pueda hacerte salir del bucle, cuando sea negativo, potencialo, porque pasarlo mal, todo lo que sea pasarlo mal y no poder disfrutar ni de una, hay veces que pequeñas cosas de repente te hacen sacar la cabeza. Me decía otro día un paciente a mí, ir a patinar en Nochevieja por la mañana me da la vida, es lo que más me alegra. Pues oye, vete todos los días a patinar.
Vete todos los días, claro, o todos los que tengas libres,
es decir, no tener miedo a potenciar la parte que sí nos haga disfrutar de la Navidad. Esto sería uno de los consejos. Y luego, que si tenemos gente a nuestro alrededor que sí lo disfruta, a veces los que no disfrutan tienden a tirar hacia abajo, que uno intente también aceptar que hay otras personas que, oye, que sí que es un momento alegre para ellos. Y conociéndonos, y esas veces esa frase tan repetida, comprendiéndonos, pues nos sentimos aliviados, y estas fechas, pues a los que sufren se les hacen menos dolorosas, y a los que las disfrutan, que sean, como digo yo, vitamina para los que se cruzan por su vida.
Y que se sumen a la radio, porque los de radio vamos a estar todo el rato ahí. O sea, que por muy solo que estés, nunca vas a dejar de tener la voz amiga de la radio.
Y es una conexión, es una compañía total.
Total.
La radio es oxitocínica total.
Marian Rojas, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
A estas alturas, nuestro romano de COPE nos ha convencido ampliamente de que somos muy romanos y que estos miles de años han pasado como si nada. Paco es autor de varios libros muy entretenidos, que ahora principalmente en Navidad son muy adecuados. Entre ellos Somos Romanos, que lleva un montón de ediciones y desde luego es divertidísimo. Paco Álvarez, muy buenos días.
Salve, Cristina, salve, Teones, hola a todos, amigos romanos, y feliz Navidad.
Y feliz Navidad. Paco quiere hablarnos hoy de cómo se calculó cuándo eran las fechas navideñas.
Así es, así es. Es que es muy curioso, porque la Navidad la celebramos el 25 de diciembre, pero esa fecha realmente no viene
en los evangelios, ni sabemos realmente cuándo nació Jesús. Sabemos cuándo fue la muerte por la Pascua judía, pero el nacimiento no lo sabemos.
No lo sabemos. No se sabe ni la fecha dentro del año, ni siquiera el año en que nació Jesucristo. Pero lo importante, evidentemente, es que nació. Lo que se celebra es el nacimiento de Jesús, ni el solsticio, ni ninguna tontería pagana.
Bueno, lo que pasa es que coincide un poco, ¿eh?
O sea,
hay algo bonito ahí en lo más profundo de la noche que da lugar a la luz.
Exacto, sí, porque al fin y al cabo nace la luz del mundo, ¿no?
Exacto, es bonita la fecha, sí.
Lo que sí quiero decir es que si alguien quiere celebrar algo pagano, oye, pues hay muchos sitios donde no se celebra, que se vayan allí,
dice.
Y que nos dejen en paz con nuestras tradiciones.
¿Cómo es? Bueno, ¿por qué lo celebramos entonces el 25 de diciembre?
Bueno, pues aparte de por ciertos cálculos, partiendo de que más o menos en la Biblia sí se dice cuándo nació Juan el Bautista y qué relación hay entre este nacimiento y el de Jesús, y quién era sacerdote entonces, se halló que el 25 de diciembre era al menos una fecha apropiada. Hay quien dice que si era invierno, que qué hacían los pastores durmiendo al raso, pero hay que tener en cuenta que si las ovejas no eran blancas, por ejemplo, no podían pernoctar en las ciudades judías, ya fuera diciembre o agosto.
¿Qué me dices?
Totalmente.
¿Qué significa lo de las ovejas blancas?
Ovejas de lana blanca, me refiero, que las para los judíos, las ovejas que no son totalmente de lana blanca no pueden dormir en las ciudades, o al menos antiguamente no.
Ah, negras o marrones, por ejemplo, qué cosas.
Exacto. Entonces, por eso sí que podía haber pastorcillos por ahí. Claro.
Ya, o sea, que podía ser esa fecha. Y la Anunciación, que es también de estos momentos y además coincide casi con la primera vela de la corona de Adviento, ¿por qué se fija en esas fechas?
Pues eso, es que la Anunciación sí que está más o menos calculada que tiene lugar el 25 de marzo. Entonces, por lo tanto, 9 meses después sería el 25 de diciembre, tal cual. Y luego, por otra parte, como muy bien has dicho, Jesucristo, que es la luz del mundo, ego sum lux mundi, es normal y lógico que naciera a partir de las fechas en que los días comienzan a crecer, no como hasta entonces, que decrecen y las noches eran cada vez más largas.
Y esto en cuanto al día, pero el año, que bueno, sabemos aproximadamente, pero puede ser como 5 para arriba, 5 para abajo, ¿cómo se calcula?
Pues es mucho más difícil de calcular, porque por un lado, los evangelistas Mateo y Lucas fechaban la natividad de Jesús en los días de Herodes el Grande, esto es cuando Herodes era rey. Pero eso sería entre los años 37 y 4 antes de Cristo. Pero por otra parte, Lucas nos dice que Augusto ordenó censar a la población. Dicho censo no podía haber tenido lugar en la provincia romana de Siria antes del 6 después de Cristo, porque sus pobladores no eran parte del imperio. O sea, que lo que acabas de decir, entre el 4 y el 6, más o menos. Entre el 4 antes
pues
de Cristo,
lío, ¿no?
Y el 6.
Una cosa parece contravenir a la otra.
Totalmente. Pero sería muy fácil, por otra parte, decir, bueno, pues Jesús nació en el año 0 y ya está. Pero es que no tenemos año 0. Porque ese concepto o ese número no existía entonces. Por eso nuestras décadas, siglos y milenios comienzan siempre en el 1, siendo el 2000, por ejemplo, como nos acordamos, el último año del siglo anterior. Así que Jesucristo, si nació en el año 1, habría que saber cuándo fue ese año 1 con respecto a otros calendarios. Por ejemplo, con respecto a la fundación de Roma. Según se calculó en el medievo, lo más seguro es que ese año 1 hubiera sido 7 años antes de lo que pensamos. Así que a lo mejor estamos en el 2031 después de Cristo.
Interesantísimo. Sobre esto hay mucha literatura técnica y científica de lo más fascinante. Ave Paco, pues sí que es difícil, pero lo importante es lo que celebramos.
Así es, Cristina. Celebramos la Navidad, el nacimiento, a Dios hecho hombre entre nosotros. Lo importante es el qué, no el cuándo. Así que, oye, pues hasta pronto, Cristina, y Félix Dies Natalem.
Ay, qué
feliz
bonito.
Navidad.
Félix Dies Natalem. Recordad, en estas fechas, si queréis encargar a los Reyes Magos, una buena forma de formar a las nuevas generaciones y reíros vosotros e informaros, Somos Romanos es uno de los libros de Paco Álvarez, pero tiene tantos otros volúmenes en el mercado igualmente interesantes. Muchísimas gracias. Lo que estoy disfrutando en esta mañana de sábado, que es nuestro programa de Navidad, insisto, porque es el último fin de semana antes de Nochebuena y mañana haremos programa de lotería. Así que para nosotros estas 4 horas son una posibilidad de cuidar muy deliberadamente la Nochebuena y la Navidad que vienen.
Pastor nos dijo, yo daría un rabel y otro una zambomba.
Y este es el sonido de la Nochebuena en nuestras más tradicionales calles y dehesas. Y este aquí, Laura Rubio, buenos días.
Muy buenos días, Cris. Que tenemos un artista en la redacción y tú, bueno, ya lo sabíamos, pero es que había que hacerle hoy un homenaje.
Pues escuchad como uno, a ver si adivináis quién, de nuestra redacción, sale a las calles en Navidad. Muy buenos
si
días.
Si cantamos todos, será Nochebuena. Y si no cantamos, que dice esta canción, qué pena, qué pena. Buenos pues días, sí. Cristina.
Pero
buenos
bueno,
días,
es que a mí
Laura.
Me encanta esta segunda bis, porque claro, las personas no son monotemáticas. Son como los diamantes, tienen muchas facetas. Y resulta que aquí tenemos a Raiz, que todas las Navidades se echa con la guitarra, no, con el violín.
Con el violín, eso es.
Es que lo del vídeo con violín lo tenemos que colgar en internet.
Me parece genial, lo vamos a poner ahora mismo.
Ahora se lo dices a Paulete. Sí. Pero tocas el violín.
Toco el violín, yo estudié en el conservatorio, lo que pasa que ya lo tengo un tanto abandonado, hace ya muchos años que dejé de estudiar, pero llegadas estas fechas no me puedo resistir y es tradición, por supuesto, tocar villancicos en Guadalajara, que es de donde soy yo, y tenemos también una cita que hacía un par de años que no veníamos, pero hemos vuelto a Madrid, fue el miércoles, que es un momento extraordinariamente emocionante, que es cuando llegamos, pues esta ronda que suena, que es la de un barrio muy castizo de allí de Guadalajara, que es la ronda del Alamín, acompañados de otra ronda de un pueblo muy cerca de Cifuente, que es Ruguilla, y aparecemos en Madrid un autobús entero, pues con nuestras zambombas, con nuestras guitarras, con el violín, con el acordeón de Begoña Larrañaga, que tocó con Los Secretos en su momento. Y es alucinante porque tú te das cuenta de no solo la gente de aquí de Madrid, todos los visitantes que hay, pues desde la Plaza Santa Ana, que es de donde partimos, a la Plaza Mayor para terminar en la Puerta del Sol, que luego el jueves estuvo Bisbal. Yo no sé si había tanta gente como cuando nos
claro,
nosotros. Por ahí estuvo la cosa. Y es emocionante cómo se te acercan, cómo te preguntan, cómo se quedan. La gente mayor se queda embobada con los villancicos tradicionales.
Pues de verdad, gracias por convertiros en los pastores músicos de nuestro Belén.
Y a cada puerta que llama, cada...
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.